Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Nos gozamos mucho de poder estar nuevamente con todos ustedes. La semana pasada hablamos que Dios pone inquietud en los corazones para aquellos que le buscan. Hoy queremos hablar de los que querían seguir a Jesús. Por ejemplo, en Lucas 9, 57 al 62, vamos a escuchar este relato.
Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Aquí tenemos varias personas, ¿no? Podemos mirar cómo Jesús, conociendo el corazón de este primer hombre, le habló de lo duro que sería seguirlo. Uh-huh. Y dice: las zorras tienen guarida, y les menciona. Y nosotros, ¿qué hubiésemos hecho? Hubiésemos dicho: mira, yo no te puedo dar mucha cosa. Pero sin embargo, Jesús, en su sabiduría, va por ese lado, ¿no? Como diciendo: yo no tengo nada que darte. Vas a pasar hambre. Porque era lo que muchas veces ellos dependían de lo que la gente les estaba dando. Entonces vas a pasar hambre, vas a caminar mucho, te vas a cansar, vamos a dormir donde nos agarre la noche. ¿Por qué le dijo todas esas cosas? Porque Jesús conocía el corazón de esta persona.
Claro, el Señor todo lo sabe. Y el título o subtítulo que tiene esta porción de la palabra en nuestras Biblias dice: los que querían seguir a Jesús. Claro. Entonces, en el momento en que Jesús les está haciendo la invitación, tenemos tres personas aquí, tres relatos, y el primero de ellos es cuando le dice que primero le dice él: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahí nos estaba el Señor mostrando la enseñanza de que para poder seguirle hay que renunciar a nuestras necesidades, a nuestras comodidades, porque era lo que estaba explicando en esta porción de su palabra. Y es una actitud siempre un poco difícil, ¿verdad? Porque no es fácil, más sin embargo, cuando uno comprende lo que significa seguir a Cristo, hay que hacerlo.
Claro, este hombre evidentemente no lo hizo.
Y también está el otro hombre, ¿no? Al que le dice, y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Parte de los comentarios dice que el padre de este hombre probablemente no había muerto. Y de esta manera el hombre estaba pidiendo una larga demora, o sea, tomar su tiempo para antes de servir al Señor y antes de servir a Cristo. En contraste, podemos ver lo que dice Mateo 4, del 18 al 22, y esto menciona lo opuesto a lo que este hombre menciona. Uh-huh. Y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces vemos cómo, a diferencia de este que estaba pidiendo como un tiempo antes de seguir a Jesús, vemos lo opuesto en este lado. Por eso, algo que tú mencionaste, Alma, como hiciste un énfasis, los que querían seguir a Jesús no tomaron esa determinación.
Claro, y no solamente, bueno, tú pusiste el pro y el contra, ¿no? De, uh-huh. En cuanto a estos hombres. Sí, Señor, yo quiero seguirte, uh-huh. pero primero déjame primero que cumpla con todas mis tareas, pues uh-huh. déjame que entierre a mi padre, y a lo mejor el padre hasta lo puede sobrevivir, uh-huh. ¿no es cierto? Entonces déjame que primero que cumpla con todas mis tareas pendientes, después te voy a seguir. ¿Y cuántas personas podemos ver que cuando se hace un llamado a seguir al Señor, no van a responder? Sí van a decir, bueno, yo amo a Jesús, sí, yo quiero seguirle, pero tengo tantas cosas. Uh-huh. A veces los jóvenes dicen, sí, pero yo primero que... Había una joven que conocíamos que dijo, sí, pastor, qué interesante, a mí me gustaría mucho seguir a Jesús, pero primero me quiero casar, tener hijos. Entonces siempre es primero yo, ¿no? Primero yo. Entonces después te puedo seguir. Y realmente no podemos darnos ese lujo, diríamos, ¿no? De hacer nuestras cosas a nuestra manera. Y más escuchando la voz del Señor que dice, sígueme.
Exacto. Y yo creo que muchas veces a nosotras mismas o muchas personas que nos escuchan, le damos prioridad a las exigencias familiares uh-huh. y sociales. Y posponemos ese llamado que el Señor nos está haciendo. Es una manera esta porción de su palabra de decirnos que el seguir a Cristo, el ser su discípulo, requiere una entrega total. Uh-huh. Y cuando el Señor llama, hay que escucharlo y hay que hacerlo en el momento. Uh-huh. Y también es a veces posponer las cosas, pues la verdad no sabemos, porque nadie lo sabe, si tenemos el tiempo y la vida para poder hacerlo después. Entonces, no debemos posponer esas decisiones si es que en verdad el Señor nos está, no es que si en verdad Él nos llama, Él nos llama, si en verdad nosotros estamos decididos a seguirle sin ninguna problema y sin necesidad de tener que hacer algunas cosas primero antes de seguir a Cristo.
Claro. Ahí en el verso 60, cuando dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, uh-huh. y tú ve y anuncia el reino de Dios. La razón, por así decirlo, que Jesús le estaba diciendo que lo siguiera, es para que hiciera esto, ¿no? Que uh-huh. anunciara el reino de Dios. Claro. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros. Y sabemos que podemos anunciar el reino de Dios donde quiera que estemos, pero en muchas ocasiones hay un llamado particular. Uh-huh. Entonces, como algo explícito, voy a decirlo, digamos a los predicadores que el Señor uh-huh. está llamando en esta ocasión y que gracias a Dios Él ha puesto en su corazón la bendición de obedecer al Señor a ese llamado. Es una entrega diferente por la cuestión de la preparación uh-huh. que están tomando para hacer su trabajo con excelencia. Uh-huh. Sabemos que es el Espíritu Santo el que los guía, pero ellos en lo que les corresponde tienen que prepararse y para eso se necesita tiempo, entrega y renuncia, como lo mencionaba Salma, uh-huh. a veces a situaciones familiares u otras cosas.
Claro, vemos constantemente en la vida de mucha gente, uh-huh. aún de personas que son fieles, que no ponen al Señor en el primer lugar. Entonces, viene gente a visitarlos. Ah, bueno, entonces ya me dedico a ellos y dejo, por ejemplo, no solamente dejo de ser fiel a la iglesia, a las reuniones, dejo mi tarea. No voy a poder servir porque vino familiares o porque tal o cual cosa. Es uh-huh. diferente cuando se trata de un trabajo, porque ahí tenemos que dar cuenta a los patrones, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ponemos en otro lugar, en segundo lugar, el llamado del Señor, sígueme primero para que sea yo sea tu guía, realmente tu salvador. Sígueme para que tengas salvación. Sígueme porque necesitas seguirme. Y nosotros podemos decir, sí, bueno, pero no ahora. Uh-huh. Sí, Señor, pero más adelante. Ahora tengo que vivir mi vida, tengo que criar mis hijos. ¿Y cuántas excusas a lo largo de nuestra vida hemos escuchado? Pues el Señor llama sígueme, seguirlo ahí, al instante, sin excusas. Tenemos otro caso en Lucas 18, del 18 al 23. Ahí tenemos un caso bien, bien conocido, pero es diferente, porque no, aquí no dijo Jesús, sígueme, con esas palabras. Y mientras tanto buscamos el pasaje, digo, seguir a Jesús debe tener prioridad. No podemos decirle, Señor, espérame. Uh-huh. Cuando tenga tiempo, ahora estoy muy ocupado, pero cuando tenga tiempo te voy a seguir.
Creo que es importante que sepamos nuestra identidad, como lo hemos uh-huh. mencionado también en algunos programas. Cuando estamos completamente seguros que nuestra identidad está en Cristo, ahí es cuando podemos aprender a hacer nuestra orden de prioridad. Uh-huh. Y en el momento que el Señor nos llame, no dudamos en obedecerlo. Y en cosas tan simples y tan sencillas, como dice usted, Elsa, de venir a la iglesia a veces, no, porque tengo otras cosas que hacer, y de verdad a veces eso no es necesario posponerlo, podemos posponerlo, no es necesario hacerlo en el momento, porque es más importante servir al Señor, estar en la casa del Señor, y más cuando estamos reunidos todos como familia en la iglesia.
Antes que leamos ese pasaje, viene a mi mente una palabra que no se usa últimamente, pero antes se usaba mucho, los pastores usaban mucho en sus mensajes y las maestras en sus enseñanzas acerca de la palabra consagración. Uh-huh. Entonces, una cosa es aceptar al Señor como mi Señor y Salvador. Uh-huh. Eso lo acepto, mi Señor, mi Salvador especialmente, porque me salva de mis pecados. Mi Señor, lo decimos fácilmente, pero no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Uh-huh. Porque decir mi Señor quiere decir mi amo. Uh-huh. Si Él es mi amo, yo soy su esclava. Entonces, ¿por qué digo la palabra consagración? Porque lo que decía Esperanza, por ejemplo, de los predicadores, del pastor, uh-huh. para nombrar a las personas que están un poquito más en eminencia en la iglesia, han consagrado su vida, porque si no, no tendrían ese tiempo. Uh-huh. Tendrían tantas cosas que hacer. Dentro de los predicadores, todos tienen familia, y tienen familia pequeña, familias con niños. ¿Cuánto tienen que trabajar para sostener estas familias? Pero sin embargo, al consagrar sus vidas, esa palabra tiene que quedarnos muy, muy claramente. Uh-huh. Al consagrar la vida es diferente al decirle, sí, Señor, te voy a seguir. Uh-huh. Porque ¿cómo consagramos la vida? Las dos están casadas. Cuando se casaron, dejaron su vida solas, de solteras. Uh-huh. Dejaron su vida de solteras para unirse a un hombre. Uh-huh. Y seguir a ese hombre, o sea, consagrarse a ese hombre, uh-huh. creo que así lo entienden uh-huh. más sí. fácil que uh-huh. la consagración espiritual, ¿no? Consagrarse a ese hombre de por vida para ayudarlo, para ser la mujer idónea. Uh-huh. Entonces, esa misma consagración y mucho más, porque es espiritual, dársela al Señor. Uh-huh. Qué algunos les cuesta. Leamos, si Alma quieres leer, sí, claro. Lucas 18, 18 al 23.
Sí, dice así: un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico.
Ahora, ¿ustedes piensan que cuando Jesús está diciendo esto a esta persona que evidentemente estaba queriendo seguir a Jesús, uh-huh. y dice, ¿cómo voy a hacer para tener la vida eterna? Pero, ¿ustedes creen que Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? porque Jesús estaba en contra de que este joven tuviera riqueza.
No era eso, era porque el corazón del hombre, en su corazón, su prioridad estaba en las riquezas, era un ídolo, por así de mencionarlo. Entonces, no era eso, y no es un llamado como para todas las personas que vayan y vendan todo lo que tienen. En este caso, era para él, porque Dios conocía su corazón, como lo había mencionado Alma. Dios conoce nuestro corazón. Y a ese, me encanta que cuando él le dice, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Sabemos también por otros contextos de la Escritura que el tener tesoro o el tener la salvación no es por nuestras obras. Sin embargo, este joven le decía a Jesús que él había hecho todo eso, pero no es verdad así. O sea, no es como él pensaba que lo estaba haciendo, y Dios se lo deja saber en claro. Es como, no es verdad.
Era un religioso, en realidad.
Y bueno, alguna otra porción de la palabra del Señor dice que la raíz de todos los males es el dinero.
El amor al dinero.
Sí, perdón. Entonces, siempre es, para este hombre, yo supongo que fue un momento difícil, ¿no?
Porque una elección.
Una elección, de esas decisiones que son muy determinantes en la vida, que a veces una las tiene. Sí. Pero yo creo que sí fue muy difícil para él, pero lo que muestra aquí es que este hombre sí tenía mucha dedicación al dinero, entonces le fue difícil. También el Señor en su palabra dice que no podemos servir a dos señores, porque aborrecerás al uno, amarás al otro, estimarás al uno o menospreciarás al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Y volvemos a mencionarlo, no es nada malo tener riquezas, pero hay que ver dónde está tu prioridad. Dice el Señor también que dónde está tu corazón.
¿Dónde está tu tesoro?
Ahí está tu tesoro, exactamente. Entonces siempre es muy importante esta porción de la palabra para definir y pensar dónde está nuestro corazón.
Hay una parte en Lucas 14:26 que dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aquí Jesús habla por comparaciones, enseñando que Él debe tener todo nuestro amor, y sobre todas las cosas, como nuestra amada Elsa mencionaba, o hacía énfasis, tener el primer lugar en nuestras vidas. Aquí no está hablando que odiemos a nuestra familia, porque vemos alrededor de la Biblia también lo que nos manda en cuanto al esposo, a los hijos, los familiares, sino que esto podría ser interpretado como odio hacia un familiar cuando a Dios lo tienes por primer lugar. Algunas veces, en algunas ocasiones, hemos escuchado de testimonios de personas que sus familiares les dicen, o sea, ya no eres más mi hijo, o ya no te quiero más conmigo porque tú decides por Dios. Entonces, o sea, lo quieres más a él que a mí, o a mí no me quieres. Y no es así. Sabemos otra vez por las Escrituras que cuando el Señor nos manda o nos llama a algo en particular, en este caso, volviendo al contexto de los predicadores, Dios tiene el cuidado de a quienes ha llamado y provee en la medida de su voluntad, de acuerdo al propósito que Él tiene para sus vidas, en todos los aspectos, aún la sabiduría y la gracia para decir no a estas otras cosas que pueden ser atractivas como otros compromisos, y dicen sí a lo que el Señor les está llamando.
Claro, el ejemplo que estás dando también, muchas veces se malentiende cómo va a odiar a su familia. No los puedes poner en el primer lugar.
Eso.
Para nosotros humanamente es así, pero humanamente, pero cuando vamos a lo divino, no, el primer lugar le pertenece a Dios. Yo recuerdo en un caso, estaba dando una clase a un grupo, estábamos hablando de mujeres, por supuesto, y pregunté, porque venía al caso, ¿cuál es la prioridad en tu vida? Entonces una hermana dijo, mis hijos, mi iglesia, Dios. Así, en la forma como yo lo dije recién, no es que tomé un tiempo, ¿no? En esa forma. Entonces, otras se ponían un poquito nerviosas, como que no querían corregirla.
Pero estaba siendo transparente en su respuesta, claro, aunque claro. No haya sea lo correcto.
Entonces me dio la oportunidad de explicarle. No, está... está poniendo dos cosas mal, porque pone mis hijos, mi iglesia
y Dios.
Mi Dios. Ah, y mi marido, que estaba último, en cuarto lugar. Y yo le dije, te estás equivocando. Que me dijo, ¿cómo? Y digo, sí, humanamente, primero Dios, no, ese lugar no, Dios no lo da a nadie, es su lugar, es prioridad. Dios, mi esposo, mis hijos, la iglesia. Y se quedó como que costó aceptarlo, ¿no? Después hablé con ella, pero decía, no, pero para mí mis hijos es todo. No, tus hijos no son todo. Tienes que estar tu esposo en el primer lugar. Sí, pero mi esposo esto, aquello y todo lo demás que las mujeres van a estar hablando constantemente. No importa. Es tu esposo, es tu cabeza, ¿no? Estamos agregando.
No, está bien.
Pero es así. Primero Dios, después tu esposo, después tus hijos, la iglesia y todo lo demás que viene. Pero... ahora, otra aclaración en cuanto a lo que le dijo a este joven, ve y vende todo lo que quieres. Y en una de las versiones dice que el joven se fue triste. Uh-huh. Sí, se fue triste, pero no fue capaz de dejar el amor por la riqueza. Y estaba hablando, porque evidentemente era una persona muy inteligente, estaba hablando de la vida eterna. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace con el dinero? El dinero lo puede perder en cualquier momento. Pero la vida eterna como la gana.
Pero prefirió mantenerlo. Uh-huh. Prefirió su dinero, sus propiedades, su bienestar material, que su futuro espiritual, ¿no? De tener la vida eterna siguiendo al Señor.
Así es.
Sí, hablando del discipulado, cuando el Señor Jesús le dice, sígueme, ¿no? La invitación de seguir o venir en pos de mí, eso lleva a sumisión. Una actitud, como lo mencionaba nuestra amada Elsa, de el Señor y yo obedezco, y se oye bien fácil. Pero es algo muy profundo y muy grande. Entonces, el Señor a través de su enseñanza nos pide compañerismo con Él, o sea, ese tiempo personal con Él a través de la oración, y la imitación de sus caminos y apartarnos de todo lo que impida nuestra fidelidad a Él. En una de las reuniones de oración, una jovencita, que me encantan cómo ella expone sus peticiones, y decía, yo quiero que oren porque quiero saber si voy por el camino correcto. Uh-huh. Y es algo hermoso porque te estás exponiendo a que el Señor te diga, no vas por el camino correcto, es algo bueno, es algo lindo, pero mi voluntad es esta. Uh-huh. Pero cuando dices, yo quiero saber si voy bien, para continuar o para ir por el camino que el Señor me trace. Ahí entra lo que es la fidelidad. Uh-huh. Otra de las expresiones que ella hace por mi hija, cuando ora por ella, es, Señor, dale, porque mi hija quería trabajar, dale un trabajo, si así lo quieres, pero donde ella no sea parte de ti.
Uh-huh. Amén.
Uh-huh. Entonces, el seguir al Señor a veces implica decir no a muchas cosas, porque el Señor sabe que necesitamos ser fieles y en algunos lugares o por diferentes razones podemos fallarle a Él.
Y es importante que mantengamos nuestra relación con el Señor muy cerca y buscando de su sabiduría, porque eso es lo que necesitamos en estos momentos, discernirlo de una manera espiritual con la ayuda del Espíritu Santo, porque si tratamos de discernir todas estas cosas que pasan a nuestro alrededor con nuestra inteligencia y nuestra sabiduría humana, nos va a ser muy difícil entenderlo. A consecuencia de eso es que a veces no se entiende bien el orden de prioridades, como lo mencionó Elsa. Uh-huh. Y de acuerdo a eso es porque vienen muchos otros problemas, ¿no? Porque le damos el orden, al Señor lo dejamos en otro lado, y yo quiero arreglar mi matrimonio, mi relación con mi esposo de esta manera, y primero quizás son mis hijos y después mi esposo, como lo mencionaba Elsa, pero si entendemos desde un principio que el Señor es nuestro Señor y de verdad lo reconocemos en todas nuestras áreas, es como vamos a poder tomar las decisiones. Si este joven hubiera tenido ese discernimiento, él en ese momento hubiera dejado todo y debió de haber dicho, no, Señor dice que deje todo mi dinero, mis propiedades, las dejo y sigo a Cristo. Esa seguramente era la respuesta que estaba esperando Jesús. Uh-huh. Lo puso a prueba, pero desgraciadamente él tomó la decisión equivocada.
Y eso puede venir a nuestro contexto actual, como a las que estamos aquí, como las personas que nos están escuchando, ¿no? Ese llamado del Señor de decir, sígueme, y ponernos a prueba. ¿Qué es lo que, en qué es lo que estamos como siendo frenadas para avanzar en la dirección que el Señor quiere que llevemos?
Y vamos a seguir experimentando dificultades, pero todos ahora son con un propósito, y es para obedecer y agradar al Señor, y para que haya gozo en nuestra vida.
Sí. Y qué difícil, y que no solamente es difícil, sino que estamos rechazando la invitación de Jesús de seguirle por las cosas del mundo, por las cosas materiales. Yo digo, realmente nos estamos jugando la vida.
Sí.
Porque la vida no es nuestra.
No nos pertenece.
Para nada no nos pertenece. Y nosotros queremos estar con Jesús realmente, poder gozarnos en la eternidad, porque eso es lo que más deseamos, creo que como cristianas, ¿no es cierto? ¿Cómo rechazar al pedido del Señor?
Claro.
¿Cómo decirle no, Señor? Porque primero tengo que trabajar para ponerme en un lugar un poco más alto del que tenemos, o como familia, un padre de familia, tengo esto que es muy importante, la educación de mis hijos y todo lo demás, pero estamos rechazando la invitación del Señor de sígueme. Últimas palabras.
Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Que siempre tengamos un sincero deseo de agradar al Señor y servirle y seguirle.
Que el seguirle Señor, de verdad, sí, ¿no?
Que el Señor nos dé un corazón humilde y que Él nos siga moldeando para sus propósitos.
Amén, que así sea.
Y llegar al punto de consagrar nuestras vidas al Señor.
Sí, como dice ese himno, mi todo a Dios consagrado.